Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanitos. Estamos bien contentos de estar en la casa del Señor. Gracias al Señor que por ahí no había luz. O sea, por allá, pero aquí hay. Y si no hubiera electricidad, pues estaba la luz de Cristo. Que es la más que hace falta. En el cielo no va a hacer falta electricidad. Gloria a Dios. Hermanitos, vamos a gozarnos hoy en el estudio de la palabra del Señor. En la oración. Amén. Y antes que nada, vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Vamos a orar. Y a lo largo, ¿verdad?, del estudio, pues vamos a tener unos cánticos y meditación y oportunidad para este testimonio también. Así que vamos a poner las manos al Señor para que Él entonces hoy nos dirija y nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tus bendiciones y tus cuidados y las misericordias tuyas que son de día a día, de noche a noche, y que en esta hora, Señor, reconocemos que nos hayas bendecido con toda bendición. Ahora, Señor, también te damos gracias por habernos concedido una vez más el venir a tu casa, para gozarnos los hermanos juntos en armonía, y para que tú, Señor, te agrades de nosotros, nos bendigas con tu Santo Espíritu, que nos dirija hoy en esta noche, escudriñar tu palabra, Señor, para que en ella podamos conocer mejor aún tu voluntad, y podamos conocerte, Señor, a ti, y podamos, Señor, a ti mismo, cada día ser más hechos a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. En esta hora, también recibe, Señor, las alabanzas, no solamente las cantadas, sino también la que sale de nuestro corazón cuando reconocemos tu verdad, cuando reconocemos que tú eres Dios, cuando reconocemos que tú nos has salvado, cuando reconocemos, Señor, que no hay bendición que no venga de ti, y cuando reconocemos, Señor, que muchísimo más de la mitad de las cosas que nosotros nos percatamos, asimismo otra cantidad y muchísimo mayor, no nos damos cuenta, y todas ellas son bendiciones que tú nos das. Y ahora, Señor, bendice también, Padre, a los hermanitos que vinieran de camino, tráeles con bien, Señor, en medio de la lluvia y el agua estancada y todo esto, y que puedan, Señor, llegar con bien. Ahora, Señor, bendícenos y prospéranos, Señor, en este rato que vamos a estar en tu casa. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanito, vamos a cantar un coro. Mira qué bonito eso ahí, Dios. Eso es allá en Sidón. Hay una señora, que nosotros vamos a hablar de ella ahora en la palabra, que es de Sidón. No es el morro, pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues estaba bien bonito, ¿verdad? Y todavía existe allí. Amén. Y antes de considerar la palabra del Señor, ¿verdad?, vamos a cantar un coro, un himno, mejor dicho, el 298. Le va a pedir a José Luis que nos ayude con los... Por lo binario. Bueno, se puede leer de ahí, pero... ¡Gloria a Dios! Hermanos, qué bueno. Y cantamos este himno porque uno de los primeros temas que vamos a estar viendo en el estudio hoy tiene que ver con la tradición. ¿Okay? No era parte principal, según el manual de estudio bíblico, de la porción de hoy. Pero si usted se fija en el capítulo 7 de Marcos, es una porción sustancial, tiene una enseñanza bien importante que aplicaba en aquellos tiempos y aplica en los tiempos de hoy también. Y entonces, cuando estamos cantando de que la palabra del Señor nos dice que solo a través de la sangre de Jesús es que podemos tener perdón y por ende la paz con Dios, pues eso contrasta con lo que algunas personas pensaban en los tiempos de Jesús, que era lo que sí, según ellos, traía perdón y salvación, y eran las tradiciones, ¿ok? Así que en aquellos tiempos habían tradiciones y en todo tiempo hay tradiciones. Vamos a ver qué importancia y cómo compara ello con la fe, según nos dice la palabra del Señor. ¿Okay? Vamos a ver si las tradiciones son buenas, son malas, qué hacemos con ellas. ¿Okay? Y es bien importante que nosotros entendamos ese punto a través de la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en breve. Hoy es el estudio número 33, en Marcos capítulo 7. El tema: Jesús escucha los ruegos de los necesitados. ¿Amén? Esa es la porción que vamos a estar viendo del versículo 24 al versículo 37. La parte del versículo 1 al 23 es la parte donde vamos a discutir acerca de la tradición de los ancianos. Amén. Y aquí vemos, como lo estaba diciendo al principio, el puerto antiguo de la ciudad de Sidón. Sabe que la Biblia se refiere a la mujer sirofenicia, que era del área de Tiro y de Sidón. Eso lo vamos a poder ver en el mapa. Pero ve cómo el agua se mueve aquí. Pensaron que era un video, ¿verdad? De momento. Ok. Sí. No, es que no tiene suficiente power para que se mueva el agua entera. Bueno, ok, así que vamos a estar considerando la escritura completa en Marcos 7, 1 al 37. ¿Sabe que la parte estos primeros versos, de hecho, y la parte donde está la mujer sirofenicia, pues tiene sus pasajes paralelos en el Evangelio de Mateo? ¿Amén? De hecho, dicho sea de paso, para aquellas personas que poseen un tipo de Nuevo Testamento que le llaman los Evangelios en paralelo, o de Parallel Gospel, que tiene los evangelios en una, pretende, ¿verdad?, en una forma cronológica, por lo menos los primeros tres tienden a ser más fieles cronológicamente. El evangelio de Juan, como no es sinóptico, o sea, que no es exactamente cronológico en todo, pues a veces está un poquito más regadito. Pero así se puede ver, por ejemplo, cuando habla una parábola, en qué otras versiones, o sea, de la vida de Jesús, o sea, evangelios, está contenido. ¿Sí? Esto es una herramienta muy útil para que usted pueda estudiar la palabra de Dios, especialmente los evangelios. ¿Sí? Eso usted lo puede conseguir en la librería cristiana, que normalmente tiene una o dos versiones. Y es bien importante. Hay uno, los mejores son los que van en cuatro columnas. O sea, como este no es uno, ¿verdad? Pero si tuviera una Biblia, ¿verdad?, normal, pues, una con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ah, hermanito James me dice que trajo una de esa primera vez cuando comenzamos el estudio en Marcos. ¿Amén? Ah, ok, exacto. Armonía de los evangelios. Y entonces hay unos que son los versos todos intercalados, uno detrás de otro en la narración. O sea, que no es que van en columnas paralelas, sino que van todos en una narración completa. Una de esas versiones en inglés, yo tengo una, pero es mucho, para propósitos de estudio, es mejor por separado. Así que, si usted un día dice, voy a conseguirme una herramienta para estudiar la palabra, pues, eso es una, pero más recomendada, ¿ok? Exacto. En Editorial Mundo Hispano, que es el que publica el manual que utilizamos los domingos, ¿ok? Usted lo puede conseguir. ¿Ok? En electrónico, pues, ya está hecho, porque usted abre las cuatro versiones, las pone así, y ellas van haciendo scrolling, que es lo que nosotros normalmente usamos. ¿Sí? El texto clave, Marcos 7:37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Y de quién decían esto? De Jesús. Y lo decían bien, ¿verdad? Este lo ha hecho todo bien. Qué bueno, todo lo ha hecho bien. ¿De cuántos nosotros podemos decir eso? Y si nos preguntamos, ¿podrán decir eso de nosotros? Menos, ¿verdad? Pero de nuestro Señor Jesucristo, Él, ante cuanta situación difícil y tentación le pasó, Él todo lo hizo bien. Él supo decidir hacer todas las cosas con justicia. Este comentario es bien importante, porque antes de esto está la porción donde él tiene esta conversación con la mujer sirofenicia, ¿verdad? Y ahí hay una porción que a muchas personas, especialmente los de nacionalidad puertorriqueña, le suena un poquito fuerte y le suena como ofensivo, ¿verdad? Nos vamos a detener un poquito ahí para poder explicar bien esta porción. ¿Ok? Se va a ver ahorita a la que yo me refiero. Pues. Así que, de los eventos que vamos a ver aquí, la vamos a dividir en cuatro partes. Jesús y la tradición, la segunda y tercera parte vamos a hablar de la mujer sirofenicia y vamos a ver la última porción, que es donde Jesús sana al sordomudo, ¿sí? Es donde viene el texto clave. Entonces, la primera parte, ¿verdad?, para ubicarnos en el mapa, si ustedes recuerdan, en el capítulo 6 se hablaba que habían estado en Betsaida, ¿sí?, que era al lado de aquí, y después habían cruzado al otro lado del mar, ¿sí?, donde estaba Capernaum, ¿verdad? ahí se desarrolla la parte de Jesús, su conversación con los ancianos. Entre los ancianos observan algo en los discípulos, se quejan con Jesús. ¿Sí? Y ahí viene una enseñanza bien fundamental que el Señor Jesús nos dejó. Después de ello, pues vamos a ir a la porción de la mujer sirofenicia. De ahí entonces Jesús sale de Capernaum, del área de Capernaum, y sube por acá, a lo que se llama Fenicia. ¿Sí? Vamos a tener una pequeña reseña de Fenicia para tenerla. ¿Usted recuerda la ciudad de Sarepta de Sidón? ¿Recuerda? Elías y la viuda, ¿recuerda? Y Jesús en una ocasión menciona, ¿ok? Cuando menciona, reprochándole a los fariseos, le dicen, aquí no se hacen, parafraseando, aquí no suceden milagros ni señales, ¿verdad? Por la dureza del corazón de ustedes, ¿ok? Mas, sin embargo, ¿cuántas viudas no había en Israel para el tiempo que Elías hizo venir aquella sequía? Y Dios mandó a Elías, no a ninguna viuda de Israel, la mandó a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Y cuántos leprosos no había en los tiempos de Naamán el sirio? Y Jesús sanó a Naamán y a más ningún, y que diga, y Eliseo mandó y sanó a Naamán y no a más ningún otro leproso dentro de Israel, ¿verdad? Queriendo decir, no es por uno ser de Israel, es por la fe que uno tenga en el Señor y por el Señor ser misericordioso, ¿verdad? Y aquí, ese asunto de la misericordia, el amor del Señor, lo vamos a poder ver expresado en esta ida, ¿verdad?, de Cristo Jesús a esta región aquí, que tiene una peculiaridad específica respecto a su fe, a su trasfondo y a su costumbre, ¿eh? Bien diferente. Muy bien, la verdad central, Jesús responde a las necesidades de los que claman a Él con fe. Amén. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Santiago nos dice, ¿está alguien enfermo? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite. ¿Ve? Y la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará. Amén. Hay que tener fe para poder agradar al Señor. Por eso es que cuando decimos esta aseveración, tenemos que terminarlo con lo que verdaderamente lo concluye, con fe. Sin fe, no podemos agradar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Las metas de aprendizaje, estas son unas ruinas allá en Tiro. Conocer de la misericordia y el amor de Jesús en respuesta a los ruegos de los necesitados. Ahí vimos el ruego de la mujer sirofenicia. El ruego del sordomudo. El sordomudo no podía hablar, pero estoy seguro estaría casi explotando, como diríamos nosotros aquí en Puerto Rico, porque no podía hablar. ¿Vio? Y entonces el Señor Jesús lo socorrió. Diferente ese desenlace del otro encuentro que tuvo Jesús en ese mismo capítulo al principio con unas personas que no se acercaron a Él con fe, que se acercaron para criticar y para señalar cómo era que lo que Jesús enseñaba contendía con lo que ellos habían inventado. Y entonces ese es el punto que impide que ellos puedan tener fe. Por eso se quedaron como estaban. ¿Sí? Y también un cambio de actitud en nuestro corazón es la otra vez. Acudir a Jesús con fe cuando tengamos alguna necesidad. Esto suena, ¿verdad? Recuérdense que todas estas metas están puestas desde el punto de vista de lo que debe ser lo correcto y verdadero, ¿verdad? O sea, que si yo le pregunto a usted, ¿verdad? Como ha hecho el hermano James, ¿y cuál debe ser una de las metas de aprendizaje? Que nosotros vamos a creer y vamos a confiar y vamos a pedirle siempre a Jesús de primera instancia, cada vez que nosotros tenemos una necesidad. Amén. Pero del dicho al hecho, hay un largo trecho. Porque una cosa es lo que uno dice ahora, y otra cosa es que cuando uno de momento está pasando la necesidad, Dios, hay que adiestrar nuestro espíritu y nuestra vida para que de verdad lo primero que nosotros vayamos a sea Jesús. Porque muchas veces nos desesperamos y queremos buscarla y resolverla por nosotros mismos, o que otras personas nos resuelven y seguir el consejo disparatado de un montón de cosas, o seguir las tradiciones. ¿Amén? Que era lo que le pasaba a los fariseos. ¿Ok? Tener la fe en Cristo Jesús. El bosquejo de lo que vamos a seguir. Así que vamos a ir a la primera porción, Jesús y la tradición. ¿Usted llegó a ver la película que se llamaba Fiddler on the Roof? El violinista en el tejado, que tiene la canción aquella que decía, si yo fuera rico, en español dice, if I were a rich man, la 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 la, por ahí decía. ¿Okay? Como que dice, yo tuve dinero pero no tengo ninguno. Y entonces él cantaba para cubrir sus penas. Y era la historia de unos judíos emigrados que vivían en Rusia, en el sur de lo que hoy sería la Rusia, ¿verdad? La nación rusa, 1895 por ahí. Y entonces ellos tenían un montón de problemas porque básicamente eran personas que dependían de la agricultura para subsistir y estaban siendo marginados por los rusos. Entonces los rusos frecuentemente hacían esto que llamaban los pogroms, que eran como una redada donde ellos iban y saqueaban las casas y maltrataban a los judíos. Entonces viene el tema principal de esta historia, es la tradición. La contienda de los judíos por mantener su tradición, en contraste con los vecinos de alrededor, que eran todos rusos, y ante ellos eran personas que no tenían fe. Y entonces, una de las partes de la historia es cuando una de las hijas de este señor, no recuerdo bien cómo se llamaba el señor de la historia, el protagonista, una de las hijas de él se enamora de un gentil. Y entonces ahí se desata una polémica, mientras la otra hija mayor se enamora de un muchacho judío. Y ahí que viene ese tira y jala. Y esa es la trama principal, ¿verdad?, de la película. Esa tradición que se enseña en esa película, okay, muy bien representada, es la que persiste en esta porción que nosotros vamos a ver aquí. ¿Okay? En gran manera, obviamente. En aquella no había una razón necesariamente doctrinal que se explicaba en la película, pero la película es una película secular. Pero tiene mucho que ver. A través de la ilustración, ¿verdad?, lo que estamos ilustrando aquí, típicamente, ¿verdad?, aquí vemos, por ejemplo, fariseos orando. Y dicho sea de paso, no quiere decir que cada vez que usted oiga la palabra fariseo denota algo negativo. Si podemos escarbar, ¿verdad?, el corazón de estas personas, ellos querían hacer las cosas con mucho celo para el Señor. Lo único era que tenían celo, pero carecían de ciencia, ¿verdad? Como que dice, querían un celo desmedido, pero no tenían el conocimiento claro de la palabra, a pesar de que eran los custodios de la palabra, para entonces poder agradar al Señor. Entonces ellos habían dictaminado una forma de ellos ser celosos, y ellos decían que esa forma era la única forma. Eso sí que era peculiar. Vemos en el caso de Jesús, ¿verdad?, contendiendo con ellos en la sinagoga, y vemos otro, ¿verdad?, esto ya como una foto, ¿verdad?, parece de un drama. Y eran personas que eran bien, bien enérgicos y bien tajantes, ¿verdad?, en su decisión. Ellos decían, aquello no es lo que nosotros creemos, aquello está mal. Sin preguntar. Y esta ilustración la hemos visto anteriormente, ¿verdad?, sería como si fueran los ancianos. Entonces, hay unos comentarios, ¿verdad?, que yo he podido encontrar, de un señor, ¿verdad?, que señor, eres judío, pero enseña cristiano, ¿verdad? Él enseña allá en una iglesia en Israel. Y entonces, una de las enseñanzas típicas del Talmud, van a ver lo que es el Talmud, que es este libro que está aquí, ¿verdad?, que es el que recoge esas tradiciones. Una de ellas, perdón, es que ellos dicen, el rey David no pecó. Pero la palabra del Señor claramente le dijo a través del profeta Natán, tú eres ese hombre que pecaste. Y David dijo, pequé contra Jehová. Él mismo lo dijo y cayó al suelo y pidió perdón y se arrepintió de su pecado. Hermano, está bien claro la palabra. Pero entonces estos varones dicen que David no pecó. Esa es su tradición. Entonces en su tradición, si usted le da importancia a la tradición, entonces la tradición dice que David no pecó, pero la Biblia dice que sí. Sí, sí, se pregunta, sí. Y ahí, funcionarios judíos que ejercen esa función como fariseos, en lo que se llama los judíos ortodoxos, que esos son los que típicamente uno los ve más estereotipados, que son los que se visten de negro, con el sombrero y las patillas, y tienen la filacteria, que son las cajitas donde tú pones los pedazos de la ley, y todo eso. Y son los que practican para el ritualismo, como vemos aquí la palabra, de lavarse, y de no tocar y no contaminar, pues en ellos todavía persisten esas enseñanzas, enseñanzas de la tradición. Y esa tradición se proclama de familia en familia, y los que son custodios de ella son los rabinos. Los rabinos, que son los líderes de cada congregación, pues eso se enseña a través de ellos. Y el Talmud todavía se sigue, ¿yo? El Talmud es algo que hoy en día el judío va a través del Talmud para, digo, los que son bien ortodoxos, como esto que le mencioné, para saber qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas según el Talmud. Pero vamos a leer la palabra del Señor para ver qué nos dice. Versos 1 al 23, ok, lo leemos. Aquí quiero que la dé bien fuerte. Más le echas a David después. Don Carlos. Sí. ¿Cómo dice? Nombre de Cristo.
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con sus manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis todo lo, no entendéis que todo lo de, perdón, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Amén. Es importante, ¿verdad? Gracias, David. Amén. Dice que cuando este Jesús llegó a la otra orilla, dice que se juntaron todos los fariseos y los escribas. Estos escribas eran los que se dedicaban a copiar la ley. Amén. Ellos se dedicaban a preservar la ley. Ellos tenían un buen propósito. Dios los usó a ellos para que usted pudiera tener copia de la palabra del Señor del Antiguo Testamento hasta este día. Y esa tradición, después de ellos, pasó al Nuevo Testamento. Obviamente, ellos no copiaban el Nuevo Testamento, pero la tradición de copiar y de guardar y hacer prevalecer la palabra, esa tradición pasó a mano de los cristianos. Dice que estos, los escribas, enseñaban la Biblia también, pero la enseñaban más bien diciendo, pues, la palabra del Señor la leían, pero la enseñaban sin autoridad. ¿Por qué no tenían autoridad? Exacto, porque no tenían fe, y segundo, porque no vivían de acuerdo al Espíritu que enseñaba la palabra. Acuérdense que lo que te da a ti autoridad para tú poder enseñar la palabra es que vivas la palabra. Amén. Y vamos a tener imperfecciones, hermanos. Pero el cristiano verdadero que quiere enseñar la palabra, pues procura ser un vivo ejemplo de ella. Y los escribas, pues fallaban mucho en eso, porque le daban mucho énfasis a la tradición. Y entonces ve aquí en esta porción de la palabra, donde dice que cuando vieron a ellos, a los discípulos del Señor Jesús, a sus discípulos que andaban más cerca con él, que comían pan con manos inmundas, o sea, con manos, las manos sucias, sin lavárselas, los condenaba. Como que dice, nada de lo que ellos dicen ni lo que dice su maestro vale nada, porque estas personas son unas personas que no tienen respeto por la tradición, porque ellos comen con las manos sucias. Usted sabe que, ¿verdad?, cuando uno va a comer, normalmente dicen, lávate las manos, o uno mismo dice, pues me voy a lavar las manos, ¿vio? Es importante. Hoy en día lo que pasa es que usted, aunque usted se lava las manos una vez al día, pues, usted anda con las manos generalmente limpias, porque hoy en día, pues, ahí todo está más limpio, y hoy en día anda todo el mundo con los potes esos de sanitizar las manos. Oye, usted anda con unas manos que puede operar a cualquiera en el momento, anda, en sintética anda. Pero en aquellos tiempos, hermano, el agua era escasa, ¿ok? Tan era escasa que a veces no había agua necesariamente para tomar, había más vino que agua muchas veces para tomar. Entonces, para lavarse las manos, pues usted podrá pensar, ¿verdad?, que cuando usted usaba el baño, por ejemplo, pues no era que había agua corriendo en un tubo con jabón y una toalla para usted limpiar, nada. Era un poquito más precaria la cosa. Por lo tanto, vino un énfasis en uno lavarse las manos, ¿ok? Ahora, había una tradición de los ancianos, que es la que explica el verso 3 y 4, donde ellos decían, los ancianos enseñaban, de que si uno no se lavaba muchas veces con agua, pues no podía comer. Y si uno iba a la calle y tocaba cualquier cosa y regresaba, tenía que lavarse las manos porque si no, no podía comer. Y entonces, después que dictaron tradición sobre las manos, entonces siguieron con otros artículos más, ¿ok? Dice los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y los lechos. O sea, había que limpiar las camas, ¿sí? Y había que sanitizar las camas. O sea, eran como unos rituales que ellos hacían, porque ellos pensaban que lo que era pecado eran aquellas cosas que tú tocabas que te contaminaban. Por ejemplo, el sucio para ellos era pecado. Una persona que no fuera judía y la tocaba era pecado. Un varón que estuviera en ayuno y una mujer lo tocaba, aunque tropezara, ya eso se había contaminado. ¿Sí? La palabra del Señor sí tiene un montón de leyes específicas acerca de lo que hacía inmundo a una persona. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una mujer estaba en su periodo menstrual, pues ningún hombre podía acercarse a ella a más de cierta distancia mientras ella estaba, ¿verdad?, en ese periodo. Sí, eso eran cosas que tenían su razón de ser. Pero ellos fueron añadiendo más y más y más y más cosas para prevenir que eso que Dios decía que no estaba bien ocurriera. ¿Se entiende? Dice como, si esto es lo que es peligroso y ofende a Dios, pues nosotros vamos a hacer como una perjita, literalmente le llaman así, amoráis, una perjita, para alejarnos cada día más de la probabilidad de pecar. Y eso son más reglas y reglas y reglas y reglas encima de reglas. Hasta que llegamos al tiempo de esta historia que estamos leyendo, donde no solamente había que practicar una limpieza razonable, pero ellos exageraban la nota mucho más. Y entonces eso constituía la tradición de los ancianos. Para que podamos entender, ¿okay? Ahí se mencionan varios términos, ¿verdad? Común, sí. Inmundo, exacto, es muy cierto, gracias, hermano Jay. Común quiere decir como algo usual, algo que no estuviera sanitizado, separado para un uso especial. Entonces todo lo que no era así, pues era inmundo, era algo que era completamente despreciado, ¿verdad? Y entonces todas esa set de leyes extrabíblicos, o sea, que estaban por encima de la Biblia y por fuera de la Biblia, es lo que la Biblia colectivamente le llaman la tradición de los ancianos. ¿Eh? Esta tradición, ¿verdad?, la palabra paradosis, que es lo que quiere decir tradición, pero en este caso tradición de los ancianos, cuando la Biblia menciona esto, se refiere, ¿sí?, a un grupo de ideas, un grupo de costumbres, que aunque pretendían revelar el corazón de Dios, muchas veces iban en contra de lo que Dios había dicho. ¿Okay? Como vamos a ver que Dios, que Jesucristo les menciona en el caso específico de apoyar a los padres o no apoyar a los padres. Amén. Lo vamos a ver en el ejemplo que les da. Entonces, estas eran, ¿verdad?, las opiniones de rabinos y de sabios, que es lo que se le llaman los ancianos, ¿verdad?, los maestros de la ley. Entonces, por ejemplo, la que vamos a ver que menciona Cristo Jesús aquí se relacionaba con la actitud de un mandamiento que ellos tenían, que iba por encima del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Y entonces, ellos decían que no había que cumplir ese mandamiento siempre y cuando la persona, en lugar de apoyar a sus padres, con lo que fuera apoyar a los padres, lo usara para dárselo de ofrenda a Dios. Y eso es lo que la palabra del Señor llama el corbán. ¿Eh? Corbán es aquello que es acercado, o sea, lo que se le puso al frente al Señor en holocausto, lo que se le dedicó al Señor. ¿Eh? Entonces, cuando usted ponía algo y lo dedicaba y lo llamaba corbán, era que ya eso usted se lo había entregado a Dios. Dios, si usted tenía una propiedad, usted llama, esto es corbán. Pues ya eso no se puede usar para nada más. Usted se lo había dedicado a Dios y se lo entregaba para el sustento del ministerio del templo. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, eso que usted daba en corbán no podía dárselo ni tan siquiera a un familiar, por más necesitado que estuviera. ¿Sí? Así que esa tradición farisaica, ese corbán es una tradición, no es bíblica, pues contradice el quinto mandamiento que manda a honrar a padre y madre. Y lo usaban los hipócritas como excusa para no ayudar a sus padres, como excusa para su corazón duro y egoísta y malagradecido. ¿Qué? Si un hombre o un hijo, ¿verdad?, en un momento de enemistad con sus padres, declaraba como voto: todo servicio o ayuda que vosotros pudieras requerir de mí será para vosotros corbán, o sea, de parte de ustedes yo se lo voy a dar a Dios. Pues ellos quedaban en la miseria. Y la gente lo daba por bueno. ¿Entiendes? Los otros oficiales decían, eso es correcto. Los papás quedaron desprovistos, pero es porque él declaró que era corbán todo lo que él les podía dar. Esto es a tono también con lo de poderle dar carta de divorcio a la esposa. ¿Ok? Porque era dada por la dureza del corazón de los mismos judíos. ¿Oyó? Entonces, como esto no podía revocarse, ¿verdad?, pues el hijo quedaba exento de poder cumplir cualquier obligación por los padres. Pero, como vemos, era mayormente una hipocresía. No era tanto el amor que ellos sentían por Dios como por ellos mismos y por la riqueza y por un corazón endurecido, ¿verdad? Y eso lo vemos, ¿verdad? Cita Marcos 7:6, también en Isaías 29, lo cita. ¿Qué? Eso es el producto de la hipocresía y de la dureza del corazón. Todas esas tradiciones, hermanitos, se contenían en un libro que se llama el Talmud. Se puede ir en Borders, por ejemplo, usted va a Borders y busca el Talmud, lo consigue allí, traducido en inglés. Y usted puede leer allí todas estas cosas, pero mejor gasta el dinero en algo que edifique más, porque en verdad, sí, exacto, compre mejor los evangelios en paralelo, en lugar de comprar el Talmud, porque para usted conseguir un montón de tradiciones que muchas de ellas apoyan la palabra de Dios, pero la mayoría son malas costumbres, por así decirlo, pues no gaste el dinero en eso. ¿Ok? No voy a leer todo esto, pero si usted busca, esta es la colección de tradiciones. Esto no es la palabra de Dios. Parece como si fuera la Biblia, pero no lo es, ¿oyó? Es una colección de lo que se llama las enseñanzas, esas tradiciones judías que se fueron acumulando con el tiempo. ¿Ok? Entonces, a esta colección se llamaba la Mishnah. ¿Ok? A esa colección de tradiciones le añadieron apuntes y comentarios a las tradiciones. Y eso es lo que se llama los Amoraim. Entonces, la Mishnah y los Amoraim lo pusieron en un libro y le llaman el Talmud, le llaman la enseñanza. Entonces, los ancianos ponían mayor énfasis en las tradiciones que la palabra de Dios. ¿Será eso saludable y sabio? Tremendo problema. Pues mire qué pasa. Dice que le criticaron al Señor el que sus discípulos no comieran sea, comieran sin lavarse las manos. ¿Sí? ¿Por qué no siguen ellos la tradición de los ancianos? Y Jesús no le explica de buenas a primeras, sino simplemente le dice, ustedes son unos hipócritas, y de ustedes mismos fue que habló Isaías, cuando dijo, ustedes me honran con la boca nada más, pero su corazón está lejos de mí. Y enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Asimismo, lo dice en Isaías 29:13, exactamente tal y como Jesús lo citó. Y viene exactamente y le cae como anillo el dedo exacto a lo que ellos están haciendo allí, mi hermanito. Ahora bien, ¿existirán tradiciones hoy día, piensa usted? Sí, existen tradiciones que podemos llamar seculares, ¿no? Y existen tradiciones religiosas también. ¿Piensa usted que dentro de los bautistas existirán tradiciones? Ay, hermanito, muchas, muchas de ellas. ¿Quiere que le mencione una? Los pastores no pueden ser solteros. ¿Dónde encuentra usted eso en la palabra del Señor? Una iglesia no es bautista si no se reúne domingo por la mañana y por la tarde. ¿Dónde está eso en la palabra del Señor? O sea, son tradiciones, hermano. ¿Vio? O sea que son cosas que si a usted en su corazón le bendicen y no le son de obstáculo para usted poder amar al Señor y amar a sus hermanos que no piensan como usted, y si usted se da cuenta que esas son costumbres que usted le sientan bien, pues las podemos llamar como las costumbres que habla el hermanito Pablo. Dicen, pues si tú eres de tal forma y te gusta comer tal cosa, y pues cométela para el Señor y agrada al Señor de esa forma, en tu debilidad, como dicen. Pero no le impongas eso a tu hermano. ¿Vio? Hay muchas tradiciones. La Iglesia Católica está basada mayormente, en su mayoría, toda su enseñanza en las tradiciones. Y ellos dicen que no es la Escritura solamente la autoridad, sino la tradición de la Iglesia que se ha acumulado a lo largo de los años. Hay tradiciones de la Iglesia, de esa Iglesia, que son bíblicas, pero hay muchísimas que no lo son. Entonces ahí hay que tener el discernimiento y tener la valentía de comparar lo que uno considera una tradición con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para honrar la palabra del Señor. Y darse cuenta que tradiciones religiosas o de pueblo pues no agradan al Señor. Y tomar una decisión en el momento en que uno se percata de ella. Amén. Así que ese es el caso que les presenta el Señor Jesús aquí. Hay una gran verdad donde Él les dice claramente, ¿ok? Que no hay nada, dice, fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, no hay nada que esté en tus manos sucias de polvo que te contamine. Más bien, es lo que sale de ti lo que te contamina. Y eso iba bien en contra de lo que enseñaban los ancianos. Los ancianos decían, si yo toco aquí que hay un poquito de polvo, pues ya eso me contaminó. Eso me hizo pecador. ¿Vio? Pero si yo con mi boca profería alguna maldición contra alguien, eso no seriamente era pecado, porque eso no fue que me afectó a mí, porque entró a mí, sino fue algo que salió de mí. Y Cristo lo vira al revés y le dice, no, es que es al revés, porque lo que sale por tu boca, ¿sale de dónde? Del corazón, de la concupiscencia, de eso que está en tu corazón. Entonces tú lo expusiste en público. No es lo que está afuera lo que te contamina, sino lo que está dentro. Hay algo bien importante aquí también. Donde dice, en el versículo 19 dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué decía? Pues que lo que entra al hombre no es lo que contamina. Porque también él tenía muchas tradiciones sobre qué cosas se podían comer y qué cosas no. Y el Señor había dictaminado en el Antiguo Testamento que había ciertas cosas que no se podían comer. ¿Te recuerdas? Una de ellas, por ejemplo, es la carne de cerdo, ¿vio? Para los judíos. Amén. Pero tanto lo declaró aquí, todos los alimentos limpios, como también en la visión que tuvo el apóstol Pedro, justo cuando el ángel le presentó para ir a ver a Cornelio, ¿recuerda? Donde vio todos los animales en un lienzo, y la voz le decía, levántate Pedro, mate y come. Y él le dijo, no señor, ¿cómo yo voy a hacer una cosa así? Ahí hay animales inmundos, ninguna cosa inmunda yo he comido. Y a lo que yo limpié, no llames tú inmundo. Y aquí lo dice también el Señor Jesús. Todo, infiriendo que todos los alimentos eran limpios. ¿Conoce usted tradiciones acerca de los alimentos. Entonces, de hecho, hay muchas denominaciones que hacen doctrina en base a las dietas. ¿Ves? No hay nada malo en que usted decida ser vegetariano, usted decida ser carnívoro, como usted quiera, usted decida ser Atkins, South Beach, lo que usted quiera hacer. El problema es cuando usted diga, los cristianos son los que guardan South Beach diet, o Atkins. Los que no guardan Atkins son impíos. Porque la salvación no estriba en lo que usted se coma. La salvación estriba en que usted le sirva al Señor y usted lo confiese como Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahí que está el peligro en la confusión. Para el hombre es bien fácil establecer un set de leyes y decir, los que piensan y hacen igual que yo, esos son los que están bien. Y los que no, esos están mal. Qué triste que están mal. Qué mucho lo voy a echar de menos. Y eso es lo que a veces está en el corazón. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y es bien fácil decir, esos fariseos, eso es una cosa terrible. Eso hay que darle, ¿verdad? Chup, chup. Alejarlos de nosotros. Yo no quiero ser como ellos. Uy. Pero nosotros podemos caer en lo mismo, hermanito. ¿Verdad? Cuando nos pudiéramos aferrar a tradiciones que a veces nosotros, porque nacemos y nos criamos en ellas, a veces no nos damos cuenta ni que tenemos. Entonces ellas nos pueden hacer pensar diferente. ¿Amén? Vamos a ir a unas preguntas, mi hermano, para resaltar este punto. ¿Cuál es la enseñanza central que resalta en la confrontación con los fariseos escritos? ¿Cuál es la enseñanza central? David. Que lo que entra al hombre no contamina. ¿Y qué es lo que contamina?
Lo que sale del hombre.
¿Y por qué?
Porque eso sale del corazón.
Del corazón. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón.
Para la boca.
¿Y qué quiere decir abundancia?
Pero que mucho.
Pues lo que está ahí adentro, que está loco por ser expuesto en público. ¿Ves? Por eso la palabra, hay otra porción que dice también por sus. ¿Por qué? Por eso, ese palo que está ahí al lado de la marquesina, sabemos que es un guayabo. ¿Por qué da? Guayaba. Pero no se confunda, porque a veces usted mira para arriba y ve unas así grandes amarillas. Esas son toronjas, pero esas del otro palo. No piensa que es que cambió. Sí, porque hay personas que se paran al lado y dicen, cuando yo vea una bolita amarilla, yo sé que esa es una guayaba madura, pero tenga cuidado porque hay una grande acá. El torón, el palo de toronja da toronjas. El aguacate da aguacate. El palo de China da China. El guayabo da guayaba. Esa es la abundancia que está en ellos, esa es la abundancia que ellos están. ¿Amén? Por eso dice el dicho, no le podemos pedir peras al olmo. Que obviamente es un dicho español, porque aquí habrán olmos, pero yo no lo sé distinguir una de otra. Amén, hermanito. Bien importante. Tienen que ver. ¿Qué era el corbán? ¿Qué era el corbán? ¿Lo qué?
Lo que estaba dedicado, acercado a Dios.
Lo que era, estaba acercado, estaba dedicado a Dios. Y más propiamente, ¿a qué era que se le dedicaba? No. Era para algo específico, era para Dios, pero era con un uso específico. ¿Para qué cosa? ¿Se acuerda que estaba aquí, se trataba aquí? No ellos, lo que estaba... Para el templo, era para el servicio del templo, era una ofrenda que se daba para el templo, ¿ok? Había un impuesto que era para el templo, ¿te acuerdas? Que eran lo que llaman las blancas, que en una ocasión estaban pidiendo el impuesto del templo a Jesús y a Pedro. Y Jesús le dijo, vete allí, saca un pez del agua y dentro del pez encontrarás dos monedas, dale una por ti y una por mí. Y él le enseña, ¿verdad? Algo que no tiene que ver al caso ahora, pero le enseña que ese impuesto era puesto no para los hijos de Dios, sino para los que no creían. Pero aquí dicen, nosotros vamos a dar más allá del impuesto y vamos a dar una ofrenda. Y esa ofrenda la habían puesto, que puede ser cualquier cosa. Y se la dedicaban a Dios, pero era para el servicio del templo. ¿Y qué era esto de la tradición de los ancianos? Habíamos dicho. ¿Tradiciones?
Las tradiciones durante los años que se acumulaban de lo que enseñaban los fariseos desde antes, los ancianos de la ciudad, iban escribiendo o hablan, o se lo pasaban a sus hijos las tradiciones y se guardaban.
¿Y cuál es la intención de esas tradiciones? ¿Por qué ellos inventaban estas tradiciones? ¿Para? Con la intención de mantener una santidad, ¿verdad? O sea, tenían una buena intención. Pero ¿cuál era el problema de las tradiciones? Que no son bíblicas, son pensamientos humanos que pretenden complementar la palabra del Señor. Algo análogo a esto es la precaución que uno tiene que tener, por ejemplo, cuando uno lee un comentario bíblico. Porque comentario bíblico es un comentario acerca de un pasaje de la Biblia o de la Biblia. Pero el comentario bíblico no es la opinión de Dios, necesariamente. Es una impresión que un hombre tuvo, muy bien puede haber sido una impresión dirigida por el Espíritu Santo, pero nosotros no lo podemos saber, a menos que escudriñemos con cuidado la Escritura, le pidamos al Señor sabiduría y que nos ayude a nosotros a creer mejor la Escritura que los comentarios que la gente hace. Porque hay muchos, y estoy seguro que hay muchísimos, si no todos, con la mejor intención, redactan el comentario. Pero es imposible que ellos sepan todos los detalles, y es muy posible que también sean trastocados por Satanás también, porque Satanás está queriendo meterse por todos lados para meter error. Pero también puede haber algunos que lo hagan con la intención, quizá plenamente convencido, pero plenamente convencido de un error. Hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Así que, usted utilice los comentarios, usted sepa que sean de personas serias, personas que hayan vivido una vida de ejemplo, de sana doctrina, y entonces utilícelos en el último recurso, ya cuando usted haya estudiado a cabalidad la porción bíblica. ¿Okay? Usted no vaya de momento a decir, déjame ver qué es lo que dice el comentario, sin haber leído la Escritura. Porque entonces está leyendo un comentario en lugar de lo que comenta, ¿verdad? ¿Habrán tradiciones en el cristianismo? ¿Sí? ¿Montones? Seguro que sí. Algunos, usted sabe, hay tradiciones de ropa, hay tradiciones de días, hay tradiciones de comida, hay tradiciones de días festivos, hay tradiciones de la forma que se habla, ¿ah? De cómo se, exacto, cómo se adora, cómo se alaba, cómo se habla, ¿ok? Y son malas en sí esas tradiciones, no necesariamente, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Son perjudiciales, no necesariamente todas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de ellas? Exacto, ¿qué? Exacto. Puede ser una excepción. Puede darse el caso de que no sean bíblicas también. Amén. Yo escuché una vez decir que la hora para congregarse era los domingos a las 10 y a las 6 de la tarde. No he encontrado versos bíblicos que me digan en ningún sitio. Hermanito, ni que tiene que ser ni sábado ni domingo. La Biblia habla de un reposo. Pero eso no es un día sábado de nuestro calendario. Es un día que usted separa la semana para usted reposar y usted considerar al Señor más profundamente. ¿Qué día? Nosotros tenemos la tradición en esta congregación de congregarnos ese día, los domingos. Es nuestra tradición. Pero hay otros hermanos que pueden tener la tradición de congregarse el sábado, que es el día de la semana antes que el mes. Siempre y cuando ellos estén claros que el sábado, que los que se congregan sábado, eso no es que sea señal de que ellos son los verdaderos hijos de Dios, y los que se congregan domingo están todos perdidos porque no guardan el sábado, pues está bien. Pero el problema es que muchas veces no se queda ahí. Y entonces lo usan como doctrina. Y entonces peor aún, lo utilizan como requisito para la salvación, hermano. Y la salvación es a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos redimió de toda maldición y de toda ley. No podemos entonces añadirle tradiciones encima de esa salvación única y exclusiva de parte de nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos que ser bien cautelosos. ¿Usted sabía que hay bautistas del séptimo día? ¿Hay bautistas del séptimo día? Sí. Pero por lo que acabamos de decir, se puede congregar el sábado. Sea, ahora mismo nosotros, yo podemos decir, hermanito, ¿están todos de acuerdo? ¿Verdad? Porque como los días son todos iguales, pues ¿están todos de acuerdo que nos reunamos el sábado? Pues si los hermanos están de acuerdo, dice, pues vamos congregando el sábado porque nuestro corazón, no hay nada que nos reprenda respecto a eso y honramos al Señor el sábado, pues nos congregamos el sábado. Pero el problema es que hay que considerar otras cosas. A lo mejor nos estamos uniendo a un grupo estereotipado que se reúne los sábados. A lo mejor le traemos más confusión a la gente que no ha conocido al Señor todavía y dice, ¿pero qué es eso? Si ya será domingo o el sábado, ¿qué es eso? Y hay gente que se fija en esas cosas más que en Cristo y eso confunde. Es solamente por eso, claro, tiene que considerar esas cosas, porque usted lo que desea es que el mensaje de Cristo se haga claro y no se haga confuso mediante tradiciones. Ojo, mediante cambios a tradiciones también. Sí.
Cuando dice que si hay tradiciones en el cristianismo y si son ellas perjudiciales, yo pienso que también cuando se dejan llevar de las tradiciones en ese cristianismo, vienen a ser ya, lo establecen como una doctrina. Entonces ya viene, esa doctrina va a ser perjudicial a muchos. Porque, por ejemplo, dicen, si tú no hablas lengua, tú eres mitad cristiano. Entonces ya eso ya está incluido en, ya eso está incluido en la doctrina de ellos que dicen que para ser cristiano hay que hablar lengua. Entonces, si tú no hablas lengua, pues entonces ya eso es perjudicial porque eso no es la verdad. Y entonces los que no hablan las lenguas se sienten incómodos, perjudicados, se van a confundir y entonces se van a alejar de la congregación en vez de ellos explicarle a la congregación que bíblicamente eso no es cierto.
Sí.
¿Verdad?
Y en ese caso de las lenguas, lo que es correcto, eso es muy cierto, lo que es correcto es que hubo ocasiones cuando personas recibieron el Espíritu Santo, en el momento que se convirtieron, que hablaron lenguas. Pero una vez estudiamos aquí, hubo un montón de otras ocasiones donde hermanos recibieron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo, pero no hablaron lenguas. Y lo vimos que era casi, casi, más o menos la mitad de las ocasiones caían en una categoría y la otra mitad en otra. O sea, que uno no puede concluir que siempre que la persona recibía, o sea, creía en Cristo para salvación y recibía el Espíritu Santo, como enseña la palabra de Dios, iban a hablar lenguas. Por lo tanto, las lenguas no pueden ser señal de que usted recibió el Espíritu Santo. Eso es un error. Más bien, ¿qué enseña la Biblia que es la señal de que usted tiene el Espíritu? El fruto del Espíritu, que se manifiesta en al menos nueve diferentes formas: amor, fe, mansedumbre, templanza, gozo, ¿sí? Bondad, todas ellas categorías, esas digo yo, características que las imparte el Espíritu Santo. O sea, que no son características que vienen de una persona que está en su estado natural. ¿Vio? Y es de esa forma. Así que es bien importante que nosotros consideremos las tradiciones, que no digamos que toda tradición por ser tradición es mala, porque no hay grupo que no tenga tradiciones, no hay denominación que no tenga tradiciones, todos tienen tradiciones. Por lo tanto, hay que examinar bien las tradiciones y ponerlas a la luz de la palabra H, antes de decidir vamos a hacer tal o cual cosa. ¿Cómo justificó Cristo la acción de sus discípulos? ¿Qué les dijo? Porque ellos le criticaron, los discípulos suyos comen con las manos sucias. ¿Y qué él dijo? ¿Cómo lo justificó? Exacto, eso no los contamina para nada. Usted está mal entendido. O sea, esto no contamina, al contrario, lo que contamina es lo que ustedes están diciendo ahora mismo de ellos, en otras palabras. Exacto, contra la conciencia de ellos. En el verso 15 es esa misma verdad que citamos aquí. ¿Okay? No hay nada fuera del hombre. Hermanito, está diciendo que no había unas patitas de cerdo que contaminaran al hombre, lo que está diciendo aquí. Son buenas. Hace tiempo que yo no como ninguno. Con garbanzo y arroz blanco. Son buenas. Ahora me acuerdo. En especial en amigos. Eso puede no saber. Las buenas que son. Hermanito, el que yo me como unas patitas de cerdo, no me van a hacer mal. A menos, vamos a aplicar la palabra del Señor, a menos que yo esté convencido en mi corazón, en mi conciencia, de que yo hago eso y deshonro a Dios. Pero yo no creo que comer patitas de cerdo sea deshonrar a Dios, por lo tanto, yo no puedo comer el plato para cerdo. Pero, de la misma forma, ¿y mi hermano qué? Si yo sé que hay un hermano que le es de tropiezo, que le puede ser de confusión, el que vean al pastor comiendo patitas de cerdo en un sitio, con calvazo y con arroz, en algún lado, yo por amor del hermano, mejor me como una pechuga de pollo. A menos que también le esté malo que uno coma pechuga de pollo, entonces mejor no como nada y me voy a otro lugar aparte y me la como en casa escondido con la puerta cerrada y la luz apagada. Que nadie me vea. Porque eso no va a condenar a nadie, pero puede ser de tropiezo a otra persona que está creciendo en la fe o que Dios le está tocando con su espíritu para que considere creer en Cristo Jesús para salvación. Entonces uno tiene que ser sabio, por eso es que uno, ahí es que uno demuestra el amor hacia otras personas también. ¿Sí? El ejemplo, digo, no sé si, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, pues le, no pienso que aquí el amor le esté de tropiezo, el amor es que simplemente el amor no le gustan, a personas que no le gustan, o no le gusta el sabor. Pero si usted se encuentra con ese caso, pues esa es la forma bíblica para tratar con él, sí. Ajá. Ah, exacto. Ah, no, exacto, por condición de salud. Pues en ese caso también, porque si de momento yo sé que a hermana Úrsula le gustan las patitas de cerdo, pero no se las puede comer, pues entonces yo no puedo comérmela al lado de ella, para que esté destragada, como dicen, o perdona la expresión, escreía, yo sé que eso está mal dicho. Para que esté deseando comerse la pata de cerdo, pero no se la puede comer. Pues entonces usted tenga compasión, usted pues, no lo publique.
Sí. Particularmente una anécdota de una predicación que yo he escuchado, y creo que habíamos hablado tú y yo sobre esto, un predicador, y hablaba y decía, nadie debe comer lechón. Y sale por allá un hermano y aparentemente estaba afectado por este asunto de las tradiciones y gritó, ¡amén! Y él dijo, pero permítame terminar. No deben comer lechón para que me sobre más para mí. Y las personas a veces llevan al extremo el asunto de los legalismos y lo convierten en parte de su diario y no pueden vivir felices.
Y se identifican con ellos y entonces juzgan y clasifican a las personas entre los que hacen esto o no hacen o son de tal o tal tradición. Y eso no está bien. Amén, amigos. Vamos a ir rápido en esta parte para ir adelantando la otra porción que es muy importante. ¿Por qué se consideran limpios todos los alimentos, hermano? Porque Dios los limpió. Y porque no hay nada que entre al hombre que contamine al hombre. Hermanito, obviamente, vamos a entender la palabra en contexto. No quiere decir que una carne podrida no le vaya a hacer daño, o sea, usted sea sabio. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo de que lo normal pues no sería, ¿verdad?, dañino. Sí.
A lo que se refieren los fariseos cuando dicen contaminar.
Sí.
Porque ellos hablan sobre la contaminación ritual. O sea, sí, que le impedía participar en los rituales, sí, pues sacrificios y otras cosas. Y ellos entendían que entrar en contacto con cosas que fueran comunes o inmundas pues le impedían participar en esa comunión con el Señor. La intención original era buena, sí, pero el asunto es que añadirle la palabra de Dios, pues es lo que lo complica.
Ellos querían ciertamente presentarse puros y santos delante del Señor. Pero acuérdense que ellos querían presentarse en el templo limpio delante de Dios. Era una buena intención. Pero en su ignorancia y en su persistencia por adherirse a aquellas cosas que ellos hacían, más en realidad de lo que ellos creían, vamos a decirlo así, pues terminaban siendo una contradicción. Así que nos sirven ellos de ejemplo para que uno no vaya a caer en lo mismo. Porque es bien fácil, hermano, decir, mira aquellos siempre están de tal forma, se tenga cuidado. Mira aquellos, no saben lo que es una chuleta, pues se tenga cuidado con eso también, o sea, ¿verdad? Porque siempre hay un buen ejemplo que hay que tener en las personas, ¿vio? Bueno, la mayoría de las personas, algunos, ¿verdad? No necesariamente. Pero usted mire las cosas con un corazón limpio, y usted no vaya a hacerle tropiezo a otras personas que son más débiles en la fe, porque eso es lo que enseña la palabra. ¿Quieres decir algo? David.
Que también hay que pensar que hay otras personas de la Biblia que te dicen que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo.
Sí.
Que el hecho de que Dios haya hecho el invento de los alimentos no quiere decir que te va a comer tres chuletas todos los días. Pues eso te puede perjudicar tu cuerpo, y Dios te dio un cuerpo también, claro, para que tú lo cuides.
Exactamente. Al igual que tú sabes, dices, no, el café Dios lo creó y es limpio, me puedo comer 12 tazas al día. Exacto. Hay que usar la cordura, que también Dios te la dio. ¿Ves? Bueno, continuamos por el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué implica esto acerca de las tradiciones alimentarias? El hecho de que todos los alimentos se consideren limpios. ¿Qué son? Tradiciones alimentarias. No son doctrinas alimentarias, lamentablemente algunos las convierten en doctrina. ¿Amén? ¿Te atreves a cantar un himno? Al Cristo vivo sirvo. Ese le voy a buscar a dónde está el número del himnario. Que continuamos en nuestro estudio de la palabra. Vamos a la segunda porción, en el versículo 24 al 26. Ahora el Señor Jesús sale de la costa oeste del mar de Galilea y va al noroeste y se traslada a la región de Fenicia, donde las dos ciudades principales se llamaban Tiro, y Sidón. Una de ellas era Zaresta, pero Zaresta era más bien una aldea. ¿Ven? Se trata que está en el mapa porque allí sucedieron eventos importantes, como le dijimos, cuando Elías fue a la viuda de Zaresta de Sidón. ¿Amén? Así que allí el Señor Jesús va a esta región, no se menciona necesariamente una ciudad, pero sí, gracias a Dios. Gracias. En una de estas localidades, el Señor Jesús va y entra en una casa. Y allí, una mujer acude a él pidiendo ayuda. Vamos a leer la escritura, los versos 24 a 26, para entonces poder reseñar esta porción importante. Ambas lo vale. Ah, perdón, después el próximo toca Carlos. 27 al 30, hermanito Carlos. ¿Cómo dice?
Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio.
Amén. Qué bueno, ¿verdad? Dice que fue aquella región que mencionamos en el mapa hace unos segundos, y entró en una casa y no quiso que nadie supiese que él estaba allí. Hermano, pero él no había forma de esconderse, porque es que las personas lo veían, y las personas sabían que en ese hombre había el poder de Dios. Ellos no necesariamente comprendían que él era Dios, pero ellos veían, en ese hombre está el poder de Dios. Y yo tengo una necesidad, y yo voy a acudir a él. Tan sencillo como eso. Hermano, se le iban a las personas todas las vergüenzas y todos los fachos, eso que le da a la gente. Porque aquella señora que tenía el flujo de sangre, ella no le importó que hubiera un montón de gente alrededor, le dice, yo voy a tocar el manto. Y olvídate, yo hago lo que sea por tocar el manto, porque no voy a llegar a poderme parar donde está él. Aquí el señor fue y entró a una casa calladamente, y de alguna forma esta señora lo averiguó y allí cayó. Y esta mujer tenía una hija que estaba endemoniada. Hemos visto historias de endemoniados en este contexto de estudiando Marcos, ¿verdad? Y Marcos hace mucho énfasis sobre esta colisión entre las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y las fuerzas del mal. Y eso se representa en muchas formas, pero una clásica y bien directa es cuando el mismo demonio se apodera de la persona. Y aquí en este caso vemos que se había apoderado de la hija de la señora. Cuando Joker estaba en casa, vino y se postró a sus pies. O sea, se tiró a los pies de Cristo. Y Marcos hace la aclaración que la mujer era griega, o sea, que no era judía. Y que tampoco era de nacionalidad judía, sino que era sirofenicia. Sirofenicios eran los que vivían en aquella área, ¿verdad? Que no eran judíos. O sea, no era ni judía de nacimiento, ni tampoco creía en Jehová. Era, podemos decir, a los ojos de un fariseo, era una mujer pagana completa. Más sin embargo, Marcos menciona eso ahí con algún propósito. ¿Ok? Era sirofenicia, como si fuera un paréntesis. Consideremos que era sirofenicia y no era judía. Suponga usted que esa mujer le hubiera puesto una mano encima del pie de Cristo Jesús. ¿Qué hubiera constituido eso, hermano? Según la tradición de los ancianos, que una mujer inmunda lo tocó. Cuando vino aquella mujer que había Cristo sacado de ella 7 demonios y se postró a sus pies y cogió un perfume de nardo, dice, y lo rompió y le bañó los pies así y secaba los pies con los cabellos. Vino Simón el fariseo, cuya casa estaban, y le dijo, si este supiera qué clase de mujer es que le toca, no dejaría que le tocara. Como quien dice, tanto que dice que él es el rabí que se la sabe toda, y mire, no sabe qué clase de mujer lo está tocando. Porque Cristo sabía que no es lo que entra al hombre, o lo que tú tocas, o lo que te toca, que contamina, sino lo que está en tu corazón. La dureza del corazón de Simón era lo que estaba mal, puesto que y todos los que estaban allí. Y él dice, fíjate Simón, yo entré aquí y no me dieron beso. Yo entré aquí y no me lavaron los pies. ¿Qué? Yo entré aquí y no me pusiste anillo ni vestido. Pero esta mujer vino y me ha lavado los pies con sus cabellos, con sus manos, y lo ha secado con sus cabellos. Estaría Simón que hizo... Se hizo así, chiquito, allí delante de todo el mundo. Si entendió lo que le quisieron decir. Porque es lo mismo que estaba enseñando el Señor Jesús ahora en esta misma porción que acabamos de leer. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de la reseña rapidito. Fenicia, esa región de Fenicia, para que usted vea el contexto, hermano, de qué era lo que implicaba el que Cristo estuviera allí. ¿Ok? Esta región de Fenicia, que era en el norte, ¿verdad? Aquí, noroeste, ¿verdad? O sea, la región de Israel. Figúrese que Jerusalén está... aquí, ¿ok? Está en el norte, por Israel. De hecho, hoy en día, un poquito más para allá, déjeme ver. Para allá yo creo que queda casi en el Líbano. Yo creo que eso es parte del Líbano ahora mismo, ¿ok? O sea, que no es parte ni de Israel aún hoy día. En un momento dado lo llegó a ser, ¿ok? Y allí, ¿ok? Así que, parte del Líbano hoy día. Esta región de Fenicia, hermanito, ¿ok? Era más obviamente esa región costera ahí. Entonces, ellos se dedicaban a la agricultura, ¿ok? Porque en esa franja, ¿verdad?, producían muchos cereales y frutas. Y así fue que esas ciudades empezaron a ganar mucho auge. Pero eventualmente, ellas después transicionaron más a comerciar con la pesca y con la púrpura. Dice que hoy en día en esa región usted puede encontrar montañas completas, montañas grandes de restos de las conchas, de estas ostras, de donde sacaban la púrpura. Usted sabe que había que sacar un montón para sacar un poquito de púrpura, pues todavía para aparecer donde quieran en los montes y en las laderas bordeando las aldeas, pues montones de ostras de púrpura. ¿Okay? Otra cosa que era bien importante eran las maderas. ¿Usted recuerda cuando Salomón hizo el templo? Que mandó a buscar cedro, ¿de dónde? Del Líbano. Dicen que ese cedro, yo nunca lo he olido, pero dicen que es un aroma, una cosa que marea. ¿Sí? Un aroma, pero bien, bien exquisito. Y es de los cedros del Líbano. Y hoy todavía se obtiene madera del Líbano, del cedro. En los tiempos de Salomón, los fenicios habían hecho paz, ¿verdad? Esto se trataban con los israelitas. Por eso fue que de ellos Salomón pudo comprar montón de madera para el templo. Amén. La riqueza de madera y el hecho de que su territorio estuviera limitado por montañas y por vecinos poderosos llevaron a los fenicios a dedicarse a la navegación y el comercio. En lugar de ir tierra adentro, se fueron mar adentro. ¿Ok? Por eso los fenicios eran bien famosos por su falta. Se dedicaron al comercio y a transportar. Como hoy día que usted dice, hay un montón de barcos que son de las Bahamas. Tiene la bandera de las Bahamas, la insignia de las Bahamas o la insignia de Panamá. Pues hay que gente que se dedica a la navegación, ¿verdad? Y a traficar. Entonces, esos eran los fenicios. Los fenicios eran los de los barcos. ¿Okay? Entonces, pero en esa región había un fuerte culto a Baal. ¿Recuerda de Baal? Belcebú. ¿Recuerda? Dios mencionado. Y también había sus otras variaciones, que era el culto a la contraparte de Baal, que era Azoret o Acera, se le llama, y Dagón. Recuerda que Dagón era la versión de Baal de los filisteos, ¿recuerda? Recuerda que los filisteos estaban en el mismo borde del agua, pero más abajo, donde hoy está la franja de Gaza y todo esto, ¿yo? O sea que en ese borde también se adoraba al dios Baal. Entonces, el culto de Astoret obviamente incluía la prostitución de las sacerdotisas que profesaban en ese culto. Y también se acostumbraba el sacrificio humano en muchas partes de ese culto. O sea, era una región que estaba plagada por esa ignorancia y por ese pecado, hermano. A esa región fue Cristo Jesús. Y fue, y muchas personas dicen, no sabemos por qué Cristo Jesús fue allá. Pues fue allá para estar allí y sacarle el demonio a la hija de aquella señora y para sanar al sordomudo. ¿Cómo que no sabe para qué Cristo fue para allá? ¿Ah? Pues seguro, a donde estaba la necesidad fue Cristo Jesús. Vamos a ver ya mismito un poquito más de eso. En Hechos 11:19 se menciona del cristianismo llegando, ¿verdad? A Fenicia. Y en Hechos 15:3 y 21:2 se menciona cuando Pablo paró varias veces ahí en Fenicia, no se dice exactamente qué ciudad, pero en una de ellas se entiende que él, o en varias de ellas, él se detuvo. ¿Ok? Así que esa es la Fenicia donde fue a ir nuestro Señor Jesucristo en esta porción. Vamos a unas preguntas para poder entender esa porción. ¿Por qué no quería Jesús que nadie supiese que estaba allí? ¿Qué usted cree?
Decía primero ahí que en un versículo que él había llegado allí a esa casa, llegó así más o menos calladito porque él es omnisciente y él sabe que allí iba a haber una necesidad. Entonces él quería estar en paz y tranquilo con poca gente porque él sabía que esa mujer iba a llegar allí y era una mujer que tenía una necesidad.
Amén. Exactamente. Él sabía lo que iba a pasar, en otras palabras, ¿verdad? Y obviamente, él no estaba allí para todo el mundo. Él aparente estaba allí para esta señora y para otro señor que vamos a ver en la porción que le continúa. ¿Qué? ¿Sí? ¿Pero por qué no se pudo esconder? Porque su fama le precedía, hermanito. Además, es obvio que él fue allí, y no es casualidad que la señora lo viniera a buscar. Él fue allí y se escondió todo el mundo menos la señora. La señora averiguó dónde él estaba. Hermano, hay tantas analogías con esto, ¿verdad? Como quien dice, ¡ay! Es que hoy como que me sudaba una mano y no pude ir a la iglesia. ¿Ya? O sea, como que no. Porque es que los ojos como que me parpadeaban mucho y como que las cosas las veía doble de noche y en verdad no pude ir a la iglesia. Hermano, el que quiere ir a agradar a Dios, abrazo partido, checa, oye, o sea, no hay un impedimento tal para agradar al Señor. ¿Vio? A veces uno está yonqueado, pero yonqueado que está de cama, que tiene que estar tirado en una cama. Pues, dele la gloria a Dios allí en la cama, amén. Pero muchas veces hay personas que ponen una excusa, cuando en realidad, pues, hay que ser sincero y decir, bueno, es que ese día, pues, dejé que un montón de cosas triviales impidieran el que yo hiciera lo que debía haber hecho y que debió haber estado en mi corazón. Y esas son cosas, ¿verdad?, que muchas veces suceden aquí. Ella, por más que Cristo se escondió, ella lo encontró. O sea, no hubo forma de que Cristo se escondiera. Ella dio con él y lo buscó allí en la casa. Y cuando lo encontró, le hizo una petición. Le dijo que su hija tenía un espíritu inmundo y ella le rogaba que la sanase. ¿Y qué importancia tiene de que fuera sirofenicia esta señora? Eso lo vamos a ver bien en el próximo texto que vamos a leer. ¿Okay? No era judía. Y hago una pausa aquí porque hay un punto que hay que entender, hermano, y nosotros a veces no todo el mundo lo comprende, por eso, lamentablemente, por eso no se menciona mucho, pero es una realidad. ¿Sabes cómo lo digo? Para que no lo vayan a entender tampoco. Cuando usted va a salvarse, suponga que usted está perdido, usted no ha creído en Cristo Jesús. Usted no es el que decide creer en Cristo. ¿Usted sabe eso? Por sí solo. Usted quiere, si usted se convence por la Biblia de que Cristo es el Señor y la Biblia le manda a que usted tiene que creer en Él para salvarse. Eso lo dice la Biblia. Pero la fe para usted poder creer en el Hijo de Dios, usted poderle confesar como Salvador, esa no sale de usted. O sea, es el Señor mismo que le da esa fe. Él la da por su misericordia. Ahora, Él está dispuesto a dársela a todo el mundo. Por eso fue que Cristo murió por todos y Él espera que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero Él no está tocando arrepentimiento a todo el mundo todo el tiempo, hermano. Si no, las personas tuvieran, ¿verdad?, infinidad de ocasiones. Eso, hay muchas personas que vienen infinidad, vamos a decir, un número grande de veces, de ocasiones, de oportunidades para recibir a Cristo. Cada vez que se le presenta la decisión, ¿quieres optar por Cristo Jesús o no? Eso es el Señor Jesús dándole una oportunidad. Muchas personas no aprovechan, la inmensa mayoría de las personas no aprovechan la oportunidad. Entonces, ¿cuál será la próxima oportunidad? Se sabe cuál es la próxima oportunidad. Por eso no es que uno busque a Dios. Uno puede estar convencido de muchas cosas, por la naturaleza, por la palabra, por el testimonio de los cristianos, de que hay un Dios en el cielo. Pero el que te toca, el que te busca es el Señor para salvación. Es importante entenderlo. Aquí, esta señora, esta nación, no estaba dentro del pacto de Israel. Dice Juan, capítulo 1, Cristo vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? A predicarle a Israel. Pero los suyos no le recibieron. Ahí fue que usted aprovechó. Porque aquí no hay ningún judío. Aquí fue que usted se salvó, literalmente. Porque los judíos dijeron que no. Y no era que no se iba a salvar nada más nadie. Pero usted se decidió muchas veces salvarse primero, en general, los gentiles, que el pueblo de Dios. Porque hoy en día Entre los gentiles se ha diseminado la fe cristiana y entre los judíos no. Sabían lo suyo, los judíos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijos de Dios. Cristo Jesús ahí no vino primeramente para los sirofenicios, vino para los judíos. Pero el hecho de que él estuviera y se hubiera salido del territorio de Israel y fue allá, es porque él quería hacer un punto. Primero, había una necesidad allá. Y él quería que todo el mundo entendiera claramente que no solamente los judíos eran los que se iban a salvar, sino todo aquel que